Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace justo 10 años, a esta hora, ETA ya había comunicado el cese definitivo de la violencia. Fue un 20 de octubre a las 7 de la tarde. Se ponía fin al dolor que provocaba la terrorista en toda España, al menos al dolor físico, porque durante casi 50 años ETA mató a casi 900 personas y dejó más de 7.000 heridos. El daño que hizo fue incalculable y lo sigue haciendo, porque cada palabra de Otegi y los suyos es como un puñal en el pecho de las víctimas. Por eso, en un día como hoy, lo que estamos haciendo es recordar a todos los que sufrieron la violencia de ETA. Por ejemplo, Mónica. En 1991 tuvo que afrontar la muerte de su padre, un TEDx de la policía, que murió cuando trataba de desactivar una bomba en Vallecas. Hemos hablado con ella aquí, en La Linterna.
Y yo, desde que tengo 5 años, he vivido todos los atentados como si fueran el de mi padre, con el mismo dolor. Y me da rabia, mucha rabia, que no sepa lo que es. Yo a mi hija de 6 años se lo he dicho. A tu abuelo le mató ETA. No lo entiende bien, pero se lo digo. Mandaba bombas y le mató una bomba de ETA.
Hoy también tenemos que recordar que todavía hay más de 300 asesinatos sin resolver, familias que han perdido a seres queridos sin conocer quién es el autor de los atentados. Se calcula que más del 40% de los crímenes siguen sin resolverse. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Agentes como el teniente coronel de la Guardia Civil, Carlos de Miguel, dirigen el empeño 10 años después de dar respuesta a las 315 víctimas que siguen pidiendo justicia.
No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí que podemos decir que vamos a hacer todo lo humanamente posible y más para esclarecer el mayor número de estos atentados.
Atentados de los años 70, 80, 90.
El completo esclarecimiento de todos los atentados solo es posible con la colaboración de los asesinos que empuñaron las armas y de los terroristas que dieron la orden de cometer los atentados.
Policía y Guardia Civil, CNI, buscan a 26 terroristas en lugares como Venezuela, Cuba, Uruguay, México o Cabo Verde. También las armas, que aún no entregaron. ETA no ha dejado una disidencia organizada. Grupos de radicales siguen ayorando la violencia, eso sí, al amparo de una docena de presos. Las brasas de ETA, según un comisario que sigue en este combate.
A nosotros nos pagan por preocuparnos y por hacer políticas de escenario. Y seguimos trabajando, viendo pues, si de esas brasas puede salir algo que, aunque no sea igual, si pueda suponer una amenaza.
Es el epílogo a 40 años de lucha.
Mientras tanto, continúa el politiqueo patrio. Las dichosas monedas de cambio que ha confesado en los últimos días el propio Arnaldo Otegi. Sacar a los 200 presos etarras de las cárceles a cambio, por ejemplo, por el principio de aprobar los presupuestos. Desde el gobierno insisten en que no habrá ninguna contrapartida. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El desgaste de aparecer con Bildu como un socio fijo ha arrastrado al gobierno a poner distancias y ha forzado a Pedro Sánchez a comprometer de nuevo su palabra. Con un no rotundo, ha negado a Pablo Casado un cambio de cromos de presos etarras por el apoyo a los presupuestos generales del Estado.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo.
Hasta la titular de justicia, Pilar Llop, ha buscado zarandear en el hemiciclo a quien es de facto un socio preferente.
Mientras haya ongi etorris a los etarras, no seremos iguales porque suponen una auténtica humillación para las víctimas.
El Ejecutivo ha puesto en privado el acento en que Arnaldo Otegi hablaba para su parroquia en pasillos. Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado que ella con Bildu solo dialoga de números.
¿Le parece poco? En los tribunales, la Audiencia Nacional ha acordado hacer efectiva la extradición a Estados Unidos de Hugo El Pollo Carvajal. El exgeneral venezolano también está citado a declarar el 27 de octubre aquí en España tras reabrirse una causa por presunta financiación ilegal de Podemos. Patricia Rossetti.
El exgeneral venezolano está reclamado por delitos que equivalen en España a pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. La Audiencia Nacional le deja a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que es quien tiene que hacer efectiva la entrega a Estados Unidos, y lo comunica al director de la cárcel en la que se encuentra Hugo Armando Carvajal. Los magistrados no se habían pronunciado sobre la extradición a la espera de la respuesta del Ministerio del Interior sobre la petición de asilo. En un intento de no ser extraditado y tras su detención en septiembre, el Pollo Carvajal se ha ofrecido a colaborar con la justicia y ha entregado al juez García Castellón diversa documentación que apuntaría presuntamente a pagos irregulares de la empresa petrolera de Venezuela al equipo fundacional de Podemos. Por este motivo, el juez le había citado como testigo el próximo día 27.
Cambiamos de asunto. El gobierno sigue trabajando en la creación de un fondo público de pensiones. Esto reduciría a la mitad las comisiones que cobran en la actualidad los fondos privados. La cadena COPE ha tenido acceso al borrador del proyecto que de momento rechazan los sindicatos. Ojo, de momento. Marta Ruiz.
El gobierno sigue por el camino de incentivar los planes de empresa frente a los individuales. En esa línea se enmarca el Fondo de Pensiones Público de Gestión Privada que propone Escrivá, que contempla el cobro máximo de una comisión del 0,5% en línea con los planes de empresa y muy lejos del 1,25% que cobran los planes individuales. Una comisión compuesta por Seguridad Social, empresas y sindicatos controlaría este fondo destinado sobre todo a autónomos y pymes. El gobierno busca incentivar el ahorro que complemente la jubilación, algo positivo para Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia, que lo que no comparte es que se penalice a los planes de pensiones individuales.
Creo que debería haber sido neutrales y está bien fomentar los de empleo, pero tampoco castigar a los individuales, sino bueno, pues que compitan unos con otros, que siempre es bueno, ¿no?
El borrador, nos dice Devesa, es un esbozo, veremos cómo queda si finalmente se aprueba tras la negociación colectiva.
Y terminamos en La Palma, donde el volcán sigue causando estragos a su paso por el barrio de La Laguna. La colada más activa avanza a poca velocidad, pero sigue rumbo al mar. Pendiente de ello están centenares de personas que tendrían que confinarse ante la posibilidad de que se emitan gases tóxicos. De momento, la calidad del aire sigue siendo buena en toda la isla. Lo ultimísimo es que en la localidad de Tazacorte habrían empezado a evacuar los barrios de Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. COPE Canarias, Javier Benítez.
Preocupan dos coladas y un apéndice que se ha abierto entre ellas. La primera ya ha engullido el supermercado de La Laguna, la segunda el campo de fútbol. En cuanto al apéndice, se ha tragado una gasolinera. El peor escenario que se maneja es que estas coladas se dirijan hacia el norte y juntas generen una nueva lengua de fuego que podría arrasar edificaciones y cultivos. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA.
El escenario peor sería que al final este grupo de coladas se dirigiera hacia el norte de la montaña de La Laguna. Lo vamos a saber probablemente en las próximas horas, si es que al final no se paran las coladas.
La colada de Tazacorte está a 130 metros de la costa. No se prevé una llegada inminente al mar porque camina muy lentamente. Incluso es posible que frene su avance.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Arandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. David Arandete, Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para ti, buenas noches aquí. Carmelo Encinas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigos?
Oye,
buenas noches.
Hoy he estado en la puerta de tu casa.
Caray, se me ponen los pelos de punta.
Sí. Carmelo, ¿no?
Sí. Y te he citado, Carmelo, porque he recordado, arrancado la linterna, he encendido la linterna en la Plaza de la República Dominicana y la descripción de cómo era el barrio era tuya, así que...
Sí, claro. Bueno, es que aquel episodio... Yo, fíjate que han pasado años, de sí, aquello. Es sí, que sí. Han pasado muchos años. O sea, estamos hablando de 30 y muchos años. Y sin embargo, te podría describir toda la secuencia de cómo viví aquello. Porque yo estaba, pues como estás tú ahora mismo, frente a un micrófono en la cadena SER, y cómo me llamó mi padre, Ángel, para decirme, oye, aquí han hecho una masacre. Mi padre, que acababa de pasar delante del Sinca 1000, que era un Sinca 1000, sí. Con la bomba, porque había comprado el periódico en el kiosco de la esquina, que habrás comentado que ya no existe.
Sí, y el cine, que ahora es un gimnasio.
Sí, el cine Roma, ahora es un Holiday Inn. Y cómo había pasado en ese, hacía nada, o sea, 50 segundos, y cuando está cogiendo el ascensor, porque eso está, es la bomba ha estallado justo frente a nuestra casa, pues aquello reventó, ¿eh? Y fue el que me contó todo lo que estaba pasando, que fue verdaderamente pues una escena tremebunda.
Permitidme un paréntesis, ahora volvemos, sin duda es el tema del día. Permitidme un paréntesis, porque en un día tan complicado, por lo menos para mí, incluso en lo emocional, porque estoy allí con tres víctimas del terrorismo,
hombre,
con la piel de gallina, yo creo que conviene bajar un poquito el tono y hablar, no sé, hablar a lo mejor un poquito desde arriba. La Fundación FAES inicia una nueva colección de biografías de intelectuales, políticos, historiadores, economistas, filósofos, decisivos en la historia y en la cultura de nuestro país. Las biografías intelectuales, se llama la colección. Se estrena con Julián Marías. La concordia sin acuerdo. El autor es el doctor en filosofía por la Universidad Complutense, profesor de filosofía en la Rey Juan Carlos, Ernesto Baltar. Don Ernesto, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Uno de los objetivos de la colección es acercar al público personajes que nos ayuden a entender nuestra historia y a verla con perspectiva un poquito desde arriba ante, permítame la expresión, el cutrerío diario.
Pues bueno, en este caso, el caso de Julián Marías, yo creo que es un gran ejemplo de eso, ¿no? Es un referente que su vida y su obra nos pueden ayudar a entender toda la historia del siglo XX, que bueno, en sus más de 90 años de vida la recorrió y fue testigo privilegiado y además reflexivo, que eso es lo más importante, ¿no?, para un pensador. Y yo creo que sus ideas, ¿no?, y su obra en general nos ayudan a acceder, pues eso, a un conocimiento además ponderado, meditado. Era un ejemplo de prudencia, de moderación, ¿no? Y nos enseña muchísimas cosas, ¿no? Y creo que a día de hoy todavía tiene mucho que enseñarnos.
Mira, escucha.
La filosofía es visual. Yo la defino como la visión responsable. Primero, porque es visión. El filósofo mira la realidad, oprime la realidad con su mirada, trata de descubrir cómo es. Por otra parte, es responsable en dos sentidos. Uno es que justifica lo que ve. El mecanismo de la justificación ahora se omite casi siempre. La gente dice cosas que están bien o están mal, pueden ser verdad, pero no se justifican, hay que justificarla. Y por último, la filosofía responde a las preguntas que se hace el mismo filósofo o que le hacen, o que le plantea la realidad.
Yo recuerdo hace un par de años una pequeña discusión que tuve en casa cuando uno de mis hijos en bachillerato me preguntó, pero vamos a ver, ¿esto de la filosofía para qué sirve? Julián Marías ayuda a entenderlo.
Sí, bueno, esa es la eterna pregunta y en cierto modo la respuesta que daba Aristóteles, que yo se la digo a mis alumnos de filosofía, porque a todos los que hemos decidido estudiar filosofía, pues claro, siempre nos preguntan, ¿y eso para qué sirve?
Claro.
¿Para qué estudias eso? Y la respuesta es que, bueno, una que parece negativa, pero ahora la explico que no lo es que es inútil, que no sirve para nada, pero el significado es que no es sierva de nadie, no sirve para esto o para lo otro, sino que tiene valor en sí mismo. ¿No? El conocimiento tiene valor en sí mismo, el conocimiento filosófico. Esa sería una respuesta. Ahora, después, tiene muchas utilidades, ¿no? Creo que sirve para entender la realidad, que es fundamental, ¿no? Para tener capacidad de clasificar, de ordenar las cosas, ¿no?, con los conceptos filosóficos y entender mucho mejor el mundo y también aplicarlo a la vida, ¿no?
Me acompañan Carmelo Encinas y David Alantete. David, empiezas tú.
¿Qué tal? Es un gusto, la verdad, escuchar que se va a publicar esta biografía, sobre todo porque me trae a la mente el hecho de que hay intelectuales españoles a los que se les respeta más donde yo estoy en este momento, en Estados Unidos, que en España, por lo que parece, ¿no? Porque ha salido hace poco un libro de un pensador americano muy influyente que escribe en el Post, que se llama George Will, y el título está tomado de Ortega, ¿no? Es un título que dice Los indóciles torrentes, ¿no? Refiriéndose un poco a pues esta corriente de populismo. Y también se cita a Marías en ese libro y en esas columnas, ¿no? Yo quería preguntarle, o sea, si no me acuerdo mal, Marías se definía a sí mismo como republicano, liberal, católico y monárquico, ¿no? Aunque es difícil definirle, ¿no?
Una combinación curiosa.
Sí, no, pero claro, es una combinación posible, ¿no? Es una persona crucial para algo tan denostado como es la transición. Y me gustaría preguntarle, o sea, ¿qué enseñanzas con respecto al modelo de la transición, al modelo de una monarquía constitucional, podrían aprender muchos políticos de él, si seguiría manteniendo los mismos principios con respecto a las instituciones españolas, ¿no? Que nacieron de ese periodo que, como decía, está tan denostado por algunos políticos en este momento.
Sí, en eso la figura de Julián Marías es esencial. Incluso antes de lo que consideramos la época de la transición, él trabajó en lo que él llamaba actividad prepolítica, que era cuando todavía no había libertad política, fue a través de conferencias y artículos explicando, ¿no?, al público las ideas que después fructificaron precisamente en la transición. Y después yo creo que para cualquier persona que quiera tener un conocimiento exacto, ponderado, justo, ¿no?, de las cosas y del día a día de la transición, pues hay 5 libros en los que están recopilados, bajo el título general de la España Real, todos los artículos que fue escribiendo él desde el 74 hasta los años, la mitad de los 80. Y bueno, creo que esa información es vital para conocer todo aquel proceso, ¿no? Y su figura fue especialmente ejemplar, también importante. Él decía que él fue senador por designación real, pero decía que tuvo más influencia como escritor de artículos, ¿no?, en el día a día de la transición, y lo leían también los políticos, ¿no? Y creo que le debemos más de una cosa, ¿no?
Ojo, de la transición y de la historia reciente de España desde la Guerra Civil, seguramente. Carmelo.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
No, buenas noches.
Decía que combinación más curiosa esta de Julián Marías, que es a la vez republicano y monárquico, pero es que entiendo que es posible ser de alguna forma republicano y monárquico a la vez cuando la monarquía española, a mi juicio, este es un criterio personal, es la más republicana de todo el mundo. Pero yo le quería preguntar, profesor, por el título de La Concordia sin Acuerdo. Que es muy provocador.
Parece que está hecho hoy.
Y muy inquietante. ¿Qué es lo que hemos pactado y qué es lo que nos queda por pactar, profesor? ¿Qué es lo que urge más pactar?
Bueno, es una actitud de entrada entre la vida y siempre la realidad va poniendo problemas por delante que hay que resolver de alguna manera. Y la idea de esa expresión de él, de la concordia sin acuerdo, que de hecho es el subtítulo de su tratado sobre la convivencia, la idea es que no hay que confundir, digamos, la concordia con unanimidad, uniformidad. Uh-huh. La concordia es precisamente un punto de partida previo, que es admitir la convivencia con los que piensan distinto.
El respeto mutuo.
Sería, claro, no admitir que el que piensa distinto tiene derecho a convivir con nosotros, o no querer convivir con los que piensan de manera diferente. Pero esa sin acuerdo se refiere a que precisamente el debate racional, la discusión puramente argumentativa, ¿no?, deliberativa, es la mejor manera, ¿no?, de confrontar distintas razones para llegar a una solución, ¿no? Entonces, digamos, esas serían las claves, ¿no?, de ese concepto, de esta expresión, ¿no?, de concordia, pero no con uniformidad ni unanimidad, sino con discusión y deliberación racional.
Ernesto, esta es una pregunta muy fácil, ¿eh? No sé si se puede responder. ¿Qué pensaría Julián Marías de la situación actual?
Claro, yo no me atrevería a hablar, digamos, por boca de él, ¿no? Yo creo que habría cosas que evidentemente le causarían mucha, digamos, una preocupación, ¿no? Pero eso pondría en actividad, en funcionamiento, su capacidad de pensar, de acceder, digamos, a la estructura también de la realidad y de ofrecer soluciones. Entonces, siempre buscando, pues eso, partiendo de esa idea de concordia, ¿no?, de convivencia, buscando la mejor solución posible.
Pues no está mal el planteamiento. Me escribe un amigo que se llama Adolfo, se apellida Suárez, en fin, por alguna pista. Marías fue el gran soporte intelectual de mi padre. Venía mucho a casa y las conversaciones eran fabulosas. ¿Te imaginas haber vivido esas conversaciones siendo un niño, siendo un chaval? ¿Verdad? Qué chulo. La España de los distintos, esa es la clave. Estaremos atentos, lo leeremos con todo el interés. Julián Marías, La Concordia sin Acuerdo. Firma Ernesto Baltar, profesor de filosofía, en esa colección que arranca la Fundación FAES. Los siguientes títulos: Benjamín Constant, Alexis de Tocqueville, Ramón Menéndez Pidal, pedazo de colección. Gracias, Ernesto, profesor, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Yo no sé a vosotros, David, pero arrancar la tertulia en un día tan jodido como este, intentando tranquilizarse un poco, a mí me ha venido
muy bien. Es un bálsamo.
A mí me ha venido muy bien.
Es un bálsamo, Ángel, así. Así
te lo digo. Crispadísimo, sí.
En fin.
Es balsámico totalmente. Porque hay una cosa, perdona, que un poco incida algo más en lo que hemos hablado, que yo creo que es la clave de todo lo que nos está pasando. O sea, aquí lo que tenemos es que aprender a respetarnos mutuamente, aunque pienses completamente diferente. Y solo hay que hacer un ejercicio tan sencillo como que tú tienes familiares a los que adoras, y que piensan a lo mejor totalmente diferente a ti, y sin embargo pues te llevas familiares o amigos, no tienen por qué ser familiares, que piensan completamente diferente y sin embargo con los que te llevas de maravilla. Eso es lo que hay que trasladar a la política. Mi padre, por ejemplo, al que te citaba antes, que se me ha venido a la memoria, ni su vida ni su experiencia vital le llevaron a poder pensar como probablemente pienso yo. Yo adoraba y admiraba a mi padre, que ha muerto hace ya 15 años. Le adoraba, sencillamente lo adoraba. Y mi padre, yo creo que, bueno, que se le iluminaba cada vez que me veía, hasta el último día, cuando ya casi no tenía ni sentido de la razón. O sea, teníamos ese respeto y ese cariño mutuo de padre e hijo, lógicamente, y no tenía nada que ver lo que yo pensaba con lo que pensaba él. Pues esto es lo que tenemos que aprender en general los españoles, a respetar al que piensa completamente diferente y no creer que lo que piensa el otro es despreciable, sino simplemente que es diferente, tú defiendes tus ideas y él defiende las tuyas. Eso, esa revolución hay que hacerla, se necesita hacerla. Yo creo que es menester que vayamos por ese camino, porque lo que no tiene sentido es estar, bueno, pues el cuadro de Goya de los dos dándose palos, ¿no? Eso no puede ser. Eso es un atraso en un país.
David.
Es una pena, pero es triste ver que no es algo que solo pase en España, ¿no? Es decir, es algo que nos rodea en todos los sitios. Aquí en Estados Unidos están las cosas cada vez más agrias, cada vez hay menos forma de entendimiento, están unos echándose todo a la cabeza a los otros, y es una pena que España, que además había estado relativamente acomodada en ese bipartidismo durante tantos años, que eso se haya roto y que se haya derivado hacia estos caminos en los que estamos ahora,
populismo,
¿no? Es todo política identitaria, ¿no?
El populismo a un lado y a otro, me da igual el margen, ha hecho un daño atroz.
Terrible.
Porque el populismo es pura sin razón, desde mi punto de vista. O sea, es utilizar simplemente lemas, consignas y planteamientos que no guardan relación con la razón, pero que venden mucho y convencen a la gente, digamos, que le da por pensar menos.
Y una cosa que quería añadir ahí, lo dejo ahí, Ángel, es el hecho de que cada vez hay menos foros periodísticos, incluso en los que se dedique tiempo a estas cosas, a hablar de ideas. Hablar de Marías, hablar de, no sé, de otra gente en la transición, hablar de Pradera, hablar de Ortega, hablar de tantísima gente que ha escrito tanta opinión y ha hecho tanta filosofía a la que se le debe un respeto.
¿Sabes lo que pasa?
Y que no existe.
¿Sabes lo que pasa? Que en muchas ocasiones hablamos de el nivel de los políticos, es un mantra, pero no olvidamos el nuestro.
En general, como sociedad,
profesionales.
Hombre, claro, hay que mirarse permanentemente, claro, hay que hacerse una autocrítica permanente. En eso, además, tenemos que ser, los periodistas, inmisericordes con nosotros mismos. Debemos de serlo. Saber que lo que decimos pues tiene una trascendencia, tiene una proyección pública por encima de, digamos, de la media, de la gente que, bueno, pues que a lo mejor incluso que está en las redes y todo eso, y por tanto hay una responsabilidad. Y yo creo que la autocrítica es absolutamente fundamental.
Yo tuve un maestro en televisión que me dijo una vez, no puede haber peor crítico que tú mismo. Y está en esta tertulia. O sea que doy fe de esas palabras de Carmelo.
Muchas gracias, David. Sabes que te quiero, amigo.
¿Qué otra frase os iba a decir yo ahí? Has comentado lo de la tele y se me ha ido. Ah, sí. En cierta ocasión, tiene que ver con todo lo que hemos hablado con el profesor y hablando de Julián Marías y del respeto. Carlos Yarnoz histórico del país, sí, fue su director.
Defensor del lector.
Está absolutamente. Bueno, y cuando, muchos años atrás, él empezó en Europa Press, muchos años antes que yo, pero para mí sigue siendo un absoluto referente de lo que es la noticia, ¿no? Carlos Yarroz me dijo una vez en las tertulias, aparte del, si no dices ninguna gilipollez, estupendo, pero lo más importante es ser educado.
Sí, y eso sí.
Pareció brillantísimo. Si eres educado, pero, has ganado la mitad de la tertulia. Luego sí, tienes, ¿verdad?, que aportar lo que puedas, claro, faltaría más.
Si además, pero solo dices con algo, la educación. Algo estupendo, pues bien, pero es verdad que la gente lo aprecia. La gente aprecia la educación. Y porque lo apreciamos todos. O sea, tú ves en la calle cualquier situación y tal, y ves cómo se comporta el que es educado y el que no, y puede no tener razón en un determinado momento el que es más educado que el que no lo es, pero sin embargo, joder, casi te pones instintivamente a favor del que lo expresa, defiende su parte de la discusión con educación. Es que eso es natural. O sea, yo creo que es una muy acertada frase, de verdad.
Chicos, dejadme dos minutos por no cortar y entramos en materia con el protagonista del día.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis. Tertulia. Con Carmelo Encinas, con David Alandete. El protagonista del día es, ya lo siento, es lo que toca, Arnaldo Otegi.
Baina gu berreon ditugu arroan.
Lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Pero nosotros tenemos a 200 en la cárcel. Y esos 200 tienen que salir. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos.
Oscar tu coditú.
No sé qué es peor, si el tono o el mensaje, o me da lo mismo, es que como no lo soporto. David.
Bueno, realmente es algo, creo que haberte escuchado en el ABC, ¿no? Ese es el acuerdo, ¿no? Ángel, así lo has dicho, ¿no?
Sí, eso es lo que dice él, ojo, los demás que van a decir lo contrario, pero eso es lo que dice él, ¿no?
Exacto, entonces, o sea, yo la verdad que no salgo de mi estupor. O sea, estos dos días, gran exclusiva del correo, por cierto.
Sí.
Pero ¿es esto la confirmación de que hay un acuerdo con el gobierno de que en 6 años no va a haber un solo preso de ETA en las cárceles? ¿Es esto lo que estamos viendo? ¿Mienten tanto Sánchez como Marlaska? ¿Se llegó a este acuerdo cuando Bildu apoyó al actual presidente del gobierno en la moción de censura en 2018? ¿Cuándo empieza este acuerdo? ¿Quién lo negocia, ¿no? Y yo quiero añadir algo en toda esta saga, ¿no? Es los mismos ataques a su propia dignidad que se está haciendo el propio presidente del gobierno. O sea, esto ya es va más allá de todo lo que hemos criticado en esta tertulia y en otras, ¿no? El tema es que estamos hablando del terrorismo. Estamos hablando de 3.000 atentados, de 864 muertos, de 7.000 víctimas. No estamos hablando de cualquier estratagema para mantenerse en el poder, pues negocios... No, estamos hablando de una historia de violencia y de unos presos que son unos criminales y que pase lo que pase, han sido condenados por la justicia, no por el Ejecutivo ni el Legislativo, ¿no? Es realmente infame. O sea, de verdad que como te decía, estoy en un estado de estupor desde que salió esta noticia.
Bueno, para añadir algo... hoy he estado en el Palace en la presentación de un libro de Tony Bolaño, de nuestro compañero Tony Bolaño, sobre la Moncloa, en el que el protagonista es Iván Redondo.
Eso te iba a decir, el libro es sobre Iván Redondo.
Sí, Iván Redondo es la experiencia de Iván Redondo, lo ha escrito Tony. Es un libro, a mí me parece interesantísimo por la cantidad, hay 130 personas que han participado en el libro.
Fuentes
gente que ha opinado, que ha contado su visión. Modestamente estoy yo allí entre ellas, pero hay 129 mucho más importantes que yo. Y Iván Redondo, que ha sido muy interesante, estaba hasta arriba el Palace. Hoy había 400 y pico personas o 500 y estaban de todos los colores políticos, del PP, de...
Sí, no, claro, con todos los que ha asesorado tiene que estar, bueno sí, imagínate, no, solo del no, PP no, más y, que del PSOE.
Y de amigos y de mucha gente, claro. Que llegue, en fin. Y él ha dicho, ha definido lo digo por lo que pueda aportar, ha definido lo que ha hecho Otegi en esta segunda declaración ante los suyos en Vasco, uh-huh, como una canallada. Es sencillamente una canallada. Yo creo que es un... A mí me ha parecido lo que ha hecho Otegi después de la declaración anterior, un repugnante ejercicio de cinismo en el que...
Pero no fue, cínico, que, lo, yo, no fue cínica yo, la anterior también.
También, sí, ah. pero bueno, no, a mí no me... Yo creo que lo anterior, a mí ya sabes tú cuál es mi opinión, yo creo que sé que... A mí sí me pareció que había un punto de avance, porque el discurso que vaya variando algo el discurso, a mí siempre me parece un avance. Yo ahí estoy con lo que decía la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio, que decía que bueno, que es un avance para el que le faltan muchas cosas, evidentemente. Ya sabemos lo que falta. Falta la palabra perdón, falta el poner el sujeto a ETA, que no lo pone, y falta sobre todo la colaboración para esclarecer los 300 asesinatos que hay pendientes. Y esto está sabido. Pero creo que después de aquella declaración, esta otra, los suyos, diciendo esto, digo que me parece un ejercicio de cinismo, y ahí es donde yo doy mi opinión, porque eso es mentira. A mí, para mí, es absolutamente mentira. Yo no creo, estoy absolutamente convencido de que a estos señores no se les puede ni prometer siquiera que los 200 presos salgan a la calle. No van a salir a la calle, entonces pues saldrán porque tengan que cumplir sus condenas, porque algunos sí que están a punto de, entre ellos el despreciable Parot, le quedan 7 años todavía, pero después de 30 y tantos, pero claro, dentro de X años pues algunos ya irán, muchos van cumpliendo sus condenas, y esto es lo que la justicia, pero esto es fundamentalmente mentira, y no solo trata de engañar a todos con eso, sino lo peor es que trata de engañar a los suyos, les está diciendo a los suyos que él puede hacer algo que no va a poder hacer, porque no le van a dar nadie esto. Esto no se lo va a dar nadie. Le pueden dar el tema del acercamiento de presos.
¿Te que parece por... poco?
Bueno, pero el acercamiento de presos es una historia más que discutible, porque como tú sabes, hubo un tiempo en que a cambio de nada se acercaron presos simplemente porque para poner buena voluntad en la negociación. Lo hizo el mayor Oreja, que acercó 180, casi 200 presos.
¿Y por qué siempre que hablamos de la actual situación del gobierno acaba saliendo el PP?
Lo saco simplemente por medir con la misma vara a todos, simplemente. Ya. Es que
el
acercamiento de presos, a mí me parece que se haga bien, que se haga, solamente con aquellos presos que merezcan ser acercados, o sea, todos, que son los que están. No, todos no. Hay auténticas alimañas que se mantienen en sus 13, y a mí me parece muy bien que estén en el puerto Santa María.
Y otras tantas alimañas que han sido acercadas en los últimos 3 años.
Yo creo que a mí sí me parece, porque tú sabes que el tema de del alejamiento de presos, que podemos estar discutiéndolo. No es el tema hoy, pero a mí me parece una medida súper útil y súper justa en un momento dado, porque para que no tuvieran contacto entre ellos, pero teóricamente lo que dice las normas en esta materia es que tienen que estar lo más cerca de sus domicilios.
Vamos a Otegi.
Entonces yo creo, sinceramente, lo pienso, que él sabe perfectamente que eso no es negociable. Es que eso no es negociable. Eso de sacar a los presos de la cárcel no es negociable. Sencillamente no lo es. Y no lo va a negociar ningún gobierno. Porque, fíjate, aunque pensaran que les merecería la pena hacerlo, es que sabe perfectamente cualquier partido, no solo eso, cualquier partido sabe que eso tendría un coste electoral brutal.
¿Y cuando habla del periodo de 2 años para que repita y luego otros 4?
¿Perdón?
Sí, ¿cuándo
habla?
Cuando dice Otegi, no, la clave está en pasar estos 2 años y que gobierne otros 4.
Bueno, es que es evidente, hay una cosa evidente, y es que la izquierda abertzale, y cualquier izquierda, la abertzale y la que no lo es, se siente más cómoda con un gobierno como el que hay ahora que con un gobierno de derechas. Pero te voy a decir una cosa, no hay que olvidar un dato muy importante, y es que en los pasados presupuestos generales del Estado fueron aprobados sin que siquiera se negociara absolutamente nada con estos señores. No se les dio nada a cambio, ni se negoció, ni se habló con ellos.
Nada más salió Adriana Lastra diciendo que había pactado con ellos la reforma laboral.
Ni se habló con ellos.
¿Perdona?
Que no se habló con ellos.
¿Te busco el corte de Adriana Lastra?
Pero escucha.
¿Perdona?
Formalmente, para nada, se negoció nada con ellos. Evidentemente, lo de la reforma... Estos tienen unas peticiones, pero a mí, que pidan la reforma laboral o pidan mayor apoyo a la gente, a los funcionarios, a lo que sea, eso me parece que cada uno puede pedir lo que quiera. Lo que no me quiero que pidan es lo que no tiene nada que ver con los presupuestos. Y lo que no quiero que pidan y no deben de pedir y no se les debe dar es el nada que tenga que ver
Cuando dijo Pedro Sánchez no pactaré con Bildu, iba a decir Batasuna, como sea, y luego pactó la investidura de Chivite Navarra.
Pues lo mismo que cuando dijo que no iba a pactar, que le quitaba el sueño pactar con Podemos y la mayoría, o sea, y la aritmética parlamentaria que salió la de las elecciones, pues
la aritmética.
Bien. Bueno, evidentemente, esto claro, es claro. Como es que sabes que no hay otra razón, es no, simplemente
otra,
que dices
otra razón es que no dijo la verdad.
Pero ojo, no te olvides de una cosa, y es que en los presupuestos generales del Estado, en la votación, ahora mismo, al día de hoy, los 5 votos de Esquerra de Bildu ahora mismo, no, o sea, tiene una relevancia mínima. Los que son importantes son los de Esquerra Republicana de Cataluña.
Que como todo el mundo sabe, también son muy 13, moderados. Que como todo el mundo sabe, sí, iban de la mano de Batasuna sí, vale, a las elecciones europeas.
Vale, lo que tú digas.
No, lo que yo diga no, lo que pasó. No digas bueno, lo que tú digas. Bueno, es lo que
ver,
pasó.
Pero vamos a ver, Ángel. Pero vamos a ver. Te vuelvo a repetir. No son imprescindibles para nada, pero para nada, los 5 votos de Bildu. Ya te lo digo yo. Esto es lo mollar.
Pero lo han
o sea,
sido,
que se puede alcanzar, Carmelo, una, termino ya, se puede años. Alcanzar una mayoría parlamentaria con, ahora mismo, con la pura aritmética, ¿eh? Un análisis aritmético, con los del PSOE, los de Podemos, con los de Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y el PD, y los cuatro del PDeCAT. No, ya sabes que ahí esto es...
Oye, ¿en la moción de censura fueron?
Claro, eso es lo que yo digo. Fueron, sí, claro que
sí,
fueron.
Pero sí, pero
no,
sí. Bueno,
es un detalle, es un pequeño detalle.
Pero vamos a ver, pero tú... O sea, no tengas que no vamos a rasgarnos las vestiduras ni a tener la menor duda de que evidentemente a Bildu prefiere que esté gobernando el PSOE con Podemos.
No, si la
con
cuestión
el otro,
es si se le debe algo por aquello de la moción de censura.
Pues a mí me parece que nada.
Nada, ¿no?
A estos nada.
Nada más estar en la
sinceramente
Moncloa,
nada. Es verdad que tú, oye, pues hay una relación parlamentaria mejor con el PSOE por parte de Bildu que las que tiene desde luego con la derecha, eso es obvio, donde no hay relación alguna. Pero
déjame...
bueno, no quieras que saque, porque me regañarás si saco el caso de lo que pasó en su momento en Vitoria, porque ya sabes que, oye, pues al final, pues a veces, bueno, pues hay acuerdos que son vistos de otra manera y desde otra óptica.
David,
y, o sea, realmente
quedan tres minutos para que venga,
vale,
Julio, ¿eh?
En menos de tres minutos. El problema es cómo ha desnudado Bildu a Sánchez, Carmelo. No lo que Sánchez va a admitir. Sánchez...
Pero das por hecho que es verdad.
Es cierto.
Dice, que es lo que dice Otegi. Tú das por hecho que Otegi les está diciendo la
sí,
verdad.
Pero una cosa. El lunes resulta que si es verdad y es un paso,
sí.
El martes resulta que lo que dice es una flagrante mentira y una puñalada. O una de dos. O todo es mentira y es un cínico integral, o por qué me creo un día al mismo tío y al día siguiente
pero
no.
¿Quién te ha dicho que nos tenemos ¿quién te ha dicho que nos tenemos
no, si
que creer
que tú mismo
que
has
seas,
dicho que es un que paso muy que es un
a
paso
mí,
positivo
claro,
lo del lunes?
A mí me parece que es un avance lo del lunes, aunque lo haga a la fuerza, forzado por lo que sea, porque
¿dónde,
porque, ve,
¿dónde
porque
estaba,
quiere,
Carmelo?
Porque quiere, porque hay una cosa que está
¿dónde
clara,
estaba esta vez? ¿Dónde estaba esta vez? Estaba con militantes de H. Bildu. Está
claro,
hablando
claro,
en vasco.
Pues es que, estaba
el correo
con su
lo logró
tropa.
Como un... Pues no, estaba.
Pero sabía
cómodo,
que eso sabía.
Relajado en su salsa.
No te equivoques.
Y contando lo que le pasa por la cabeza. No. Y dijo, Carmelo, déjame que lo acabe. Tenemos 200 presos y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos sin ningún problema. Y luego dice, como decía Ángel un momento, que lo que interesa es que acabe la legislatura este gobierno y que siga otros dos años más. Y da las razones, Carmelo. La primera, pues sí, lo que tú dices de la sintonía y las izquierdas y todo lo demás. Pero la segunda es porque les beneficia en su estrategia de, como él dice, la madre de todos los problemas, que es los presos, sacarlos.
Bueno,
y da a entender que hay un entendimiento. Yo no sé si será explícito o no, pero está desde luego diciendo lo que le pasa por la cabeza.
Una cosa es sacarlos y otra cosa es...
acercarlo.
Que a mí me parece que es, o sea, es que no va a ocurrir, o sea, es que sencillamente no va a ocurrir. Y yo estoy dispuesto a apostar con quien quiera. Lo que pasa es que hay muchos presos que van a salir porque van cumpliendo sus condenas, porque es que hay algunos que tienen ya, es que claro, como estos canallas han estado 40 años haciéndonos la vida imposible, pues hay algunos que les cazaron hace mucho y están cumpliendo condenas y algunos van saliendo, cada vez hay menos presos, ha llegado a haber 400, Ha llegado a haber 400. Es que no hay que olvidarse de eso. Ya hay 200.
Y más que debería haber si supiéramos quién mató a 377.
Bueno, es que muchos de esos que están en la cárcel están en la cárcel por algunos de esos asesinatos que no han sido esclarecidos.
Bueno,
no tengo ni la menor duda.
No, bueno,
lo
o
que
no,
pasa es que, claro...
O no, o hay otros muchos fuera que van a estar toda su puta vida fuera viviendo la vida padre.
Sí, pero no sé, yo creo que se cogió, se cazó a casi todos,
ya,
sinceramente.
Pues,
es verdad que con que quede uno ya no quedamos satisfechos, Ángel. Yo el primero
hombre,
y tú sabes que tengo motivos. Pero yo creo que afortunadamente, o sea, la derrota militar que sufrieron fue de tal naturaleza Y la derrota social, porque fue un logro de la sociedad democrática y de la gente de este país que aguantó hasta dejarles completamente fuera del juego.
Otro día hacemos un debate, y ahí se la dejó votando a Julio para otro día. Esto hablar de las izquierdas y meter en la izquierda al PNV y a Junts per Cat me parece un debate maravilloso.
No, es que de esos no son de izquierda.
Ah, ya, pero como están Junts, con esos...
Junts per Catalunya... Ya. Ni tampoco el PDeCAT, ya. Pero desde luego menos Junts per Catalunya.
¿Cómo se llaman ahora? Si es que no me acordaba cómo se llamaban los de Convergencia. ¿Eh? Que Julio, hola.
La coalición progresista. Hola, Ángel. Hola, David Alandete.
¿Qué tal?
Estoy muy bien. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo?
Bien. Aquí estamos. El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por agresión a la autoridad, pues va a seguir siendo diputado. Los abogados del Congreso han interpretado la sentencia y han dicho que, bueno, según entienden ellos, no ha perdido el escaño y él tampoco lo ha dejado. Así que hoy el juez Marchena preguntó a Batet por la fecha de ejecución de la sentencia. Empezamos por el plano jurídico, luego vamos con el ético. ¿Os parece que está impidiendo el Congreso la ejecución de una sentencia?
Es que lo que dice el Supremo, soy rapidísimo.
¿Eh? Ya veo.
Es que el dinero... Es decir, los 500
sustituye.
Euros sustituye la pena de cárcel, no la inhabilitación. Eso es lo que dice el Supremo y eso es lo que, según el Supremo, han malinterpretado los letrados del Congreso.
Los letrados del Congreso, que los letrados del Congreso se supone que son independientes. A mí sí me parecía, a mí personalmente, que no soy jurista y por tanto mi opinión en esto tiene una validez mucho menor que la de los señores letrados del Congreso, a mí sí me parecía... que la inhabilitación quedaba no suspendida, quedaba pendiente. O sea, a mí sí me lo parecía. A mí eso, sinceramente, me ha sorprendido.
Sí. David. Y lo están impidiendo, sí, totalmente. O sea, está claro en esa sentencia que la multa sustituye a la pena de prisión, pero la inhabilitación está clara y la sorpresa que han expresado los magistrados es tremenda, ¿no?
De todos modos, que dar una patada a un policía cueste 500 pavos... Joder,
es una vergüenza.
Qué barato, ¿eh?
Es una vergüenza.
Es barato. Sí, lo que pasa es que yo no sé, en ese ya sabéis que en ese juicio él sostenía que ni siquiera estaba allí. Eso claro, es lo que él sostenía. Digo lo que él sostenía. Y entonces yo no sé hasta qué punto pues ha habido las evidencias, se han podido, porque las cosas, aunque
se supone que si le han condenado,
se le ha condenado, pero no sé, yo no sé la verdad si está totalmente demostrado o no puedo, tampoco me he preocupado demasiado de bucear en el caso de este tipo, vamos.
Más Carmelo. Digo, perdona, Julio.
Julio.
Vale. En la sentencia se acordó cambiar, como decís, la cárcel por 540 euros. Y además, y ese es uno de los puntos que se está discutiendo, que algunos discuten. ¿Eso significa que la sentencia era de cárcel o no lo era?
Es que eran 19 meses, pero por 500 pavos te los cambias.
Joder,
¿tú qué harías?
Vamos, por un día.
¿Tú qué harías?
Escucha, un día.
Claro,
un día ya vale
500
más.
Pavos y ya está.
Un día de cárcel vale ya
eso es,
más.
Si eso es completamente legal.
Claro, pero
te gustará o no, pero eso es completamente legal. Y el propio tribunal dice o esto o lo otro. Y él lo hace. ¿Qué ocurre? Okay. Que la inhabilitación está al margen. Y esa es la cuestión.
Ya, claro. Bueno, sí, pero
es una
pero
accesoria.
Pero a mí me parece interesante, me parece que por Julio por ahí lo tiraba, lo que no hay... No hay una correlación, no sé si Julio ibas por ahí, no hay una correlación entre la pena de cárcel y lo que te cuesta
de
quitarte de encima la pena de cárcel.
Es
que 500 y pico euros, bueno, no digo que sea una cantidad miserable, pero es pírrica, vamos, yo por no estoy ni 48 horas en la cárcel por 500 y pico euros, lo saco aunque no los tenga para comer, sinceramente.
Desde luego el gobierno ha interpretado lo que ha querido, ¿no? Ha interpretado lo que le conviene a Podemos, ¿no? Pero es muy claro, muy claro.
Bueno, la mesa del Congreso y el gabinete jurídico del Congreso.
Es que es
Congreso,
el gabinete jurídico. El gabinete jurídico se entiende que es muy independiente. No,
porque la mesa se forma porcentualmente. Los letrados son gente de oposición y son juristas, ¿eh?
Exacto.
Sí, pero el informe de los letrados es el que utiliza la mesa ahí para tomar la decisión.
Claro, pero es que el informe dice lo que dice. El informe de los letrados. La mesa puede decir lo que quiera.
El informe de letrados interpreta la sentencia. Esta es la otra.
La interpretación, a mí personalmente, lo decía, me ha sorprendido. Yo no creí que eso iba a interpretarlo de esa manera. Pero oye, también ellos tendrán su basamento jurídico para decirlo.
Un apunte. Las cámaras de la que grabaron la manifestación no pillaron la agresión. Pero sí le pillaron mintiendo, porque él dijo que no estaba allí y las cámaras sí le sitúan allí.
Sí estaba, sí. Yo creo que a mí me parece que era evidente que estaba.
Además miente.
Pero él dice que no estaba, digamos, en lo que a él en concreto, en la acción esa, eso es lo que dice. Bueno,
eso ahora, es lo que quiero entender. Ahora en el plano ético, o de ejemplaridad, si queréis. ¿Es lo mismo ser condenado por algo ocurrido cuando estás en el cargo público que serlo por algo que ocurrió antes? ¿Las consecuencias claro que sí. éticas deberían ser las mismas?
Desde luego.
Vale, vale. Yo solo pregunto.
Yo tengo dudas.
Depende. Lo planteo porque a lo mejor igual no está claro del todo para algunos.
Depende del caso. ¿Qué pasa? ¿Que en la corrupción sí valdría ese axioma y en los otros no?
Es que esa va para después.
Yo creo que cuando ostentas un cargo público tienes que ser mucho más escrupuloso con tu comportamiento.
Con todo.
Muchísimo más.
Con todo.
Exacto, en todo. En todos los aspectos.
Pero para pegarle una patada a un policía antes o después del cargo merece la misma condena. O sea,
no, me parece... yo creo que tiene más condena si eres un cargo público. Tú imagínate
pero que eso puede ir nadie pegándole patadas a la policía.
No lo sugería yo en la pregunta.
Claro, eso no lo sugiere Julio. Eso es evidente que no tienes que ir pegando ni a un policía ni a nadie. Lo que no hay que pegar es a nadie. Y menos a un policía, que es un agente de la autoridad, que está ahí para respetar el orden. Pero a nadie hay que pegar. Pero a mí sí me parece que cuando eso lo hace un cargo público, cuando estás ostentando un cargo público, a mí me parece que tiene un delito mayor.
Oye, perdóname, aquí tenemos de asesora de la ministra de Igualdad a una señora condenada.
Esa serra.
Condenada por decirle a una mujer policía municipal: te follas a todos tus compañeros, cocainómana, hija de puta, tu hijo debería cogerte el arma y pegarte un tiro. Y la estamos pagando, con perdón, pero es que lo dijo entre comillas, y la estamos pagando el sueldo como asesora del ministerio, ¿eh?
De Igualdad.
Pues yo creo que sus palabras la definen.
No, sus palabras la definen y nosotros la pagamos, sí.
Un agresor por sentencia firme, ¿debe ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados?
¿Un agresor con sentencia firme
no
puede...?
Sí, porque finalmente este chaval está condenado por agresión, ¿no?
Ya, pero es decir,
no
él, él ya ocupaba ese escaño, o sea, antes de que le juzgaran.
Ya, va en relación con la pregunta anterior,
Pero es que esto es darle un poquito más a la manera.
Es que el problema no creo que sea la sentencia firme, no, depende de qué. El problema es que la sentencia dice inhabilitación.
Exacto, ya está.
Es que lo dice la sentencia.
Sí, esa es la discusión.
Claro.
Pero y en el caso de que no lo dijera, si es un cargo público condenado por haber agredido, en el momento que fuera, ¿debe seguir en el ocupando un escaño? Esta es la pregunta. Hablo del plano ético,
Cuando tenía 18 años, todos miramos para atrás y podemos estar donde estamos.
Entonces en la pregunta
seguro que no
igual cambia
nadie,
o sea que no es lo mismo haber hecho algo cuando estás en el ejercicio que antes, que era la pregunta anterior, ¿no?
Ya, no sé.
Ah, claro, ya, bueno, pues esa era la pregunta. ¿Queréis decir alguna cosa o paso a la siguiente?
Yo opino que no.
Vale. Podemos ir dando clases de decencia y de ejemplaridad. La sola imputación, si os acordáis, era suficiente para exigir la renuncia. Era una cosa
la
que
sospecha.
Uno no sabía si se podía respirar. ¿Era todo una mentira que aprovechaba un clima de cansancio del personal
cuando
por
dices,
los casos de corrupción? ¿No?
Cuando dices una, te refieres otra.
Sí, bueno, ya, esta. ¿Aquello era un postureo? ¿Había algo de cierto?
No.
¿Esta es la evidencia de que no lo había o esto es una excepción?
Sí, había muchas cosas ciertas. Y es que eso hay que aplicarlo siempre a otros. Eso era cierto. Cuando le toca a ellos, no. Eso era a otros.
¿Carmelo?
Exactamente.
¿Carmelo?
Se nos ha cortado.
Ah, que no está... Bueno, ¿tú quieres decir algo, David, o paso a otra pregunta?
No, desde luego, o sea, mi opinión ahí es bastante clara. Como con todo. Sospechas de corrupción. Ingreso de dinero procedente de Venezuela, que ahora el Pollo Carvajal nos va a cantar una ópera aquí en Estados Unidos cuando venga sobre todos esos enlaces. Es decir, todo, como decía Ángel, si lo hacían los demás, bien, pero Podemos podría hacerlo. Limitaciones de sueldo, ¿las siguen teniendo? No. Abandonar el escaño, ¿lo han hecho? No. Los salarios mínimos, el tope que tenía, ¿no? Todo, absolutamente todo era un postureo. Todo.
Carmelo, está. Que te hemos
ya
cortado
sí,
y no...
me he perdido un poco ahí el...
No
te, bueno, pues...
Sí, ¿sabes lo que había preguntado? ¿Lo habías oído?
Sí, ¿vale? Lo te he oído un poco así entrecortado.
No, preguntaba que Podemos había llegado dando clases de decencia y ejemplaridad y que solamente insinuar que alguien podía ser imputado y era suficiente para que dejara lo que tuviera. ¿Esto era todo un postureo?
Voy a tirar del Nuevo Testamento. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Anda, Carmelo, pero esto no responde a la pregunta, ¿no?
Sí, responde. ¿Cómo que no responde? Claro que responde. Y lo digo por estos señores. O sea, a mí me parece que ellos no han dado ejemplo de nada en ese sentido. O sea, que fíjate.
Un minuto. ¿Os parece que tiene que tener las mismas consecuencias? Insisto, desde el plano ético, ¿eh? Una condena por una agresión en una manifestación que por haber malversado dinero público.
Depende de cuánto. ¿En qué circunstancias?
Exacto. Es que la malversación depende mucho de las circunstancias, de la forma relativo. Que malverses, de la confianza que ha sido puesta en ti, de qué
dinero. Lo que importa no es que haya o no haya delito, sino qué tipo de delito y cuánto pesa el delito y todo eso.
Claro,
no pregunto.
¿Cómo pesa la maldad? Yo creo que lo que tiene que castigar, eso ya opinión de alguien que no soy jurista, pero yo creo que lo que tiene que castigar especialmente la justicia es la maldad en un delito. O sea, ¿cuál es el grado de maldad y el grado de daño que ocasiona un delito? A mí eso me parece fundamental. Oye, porque cuando hay delitos que a lo mejor pueden ser, bueno, pues la ley pueden estar muy inflados y tal, pero oye, pues
pero hablaba no causan, de, pero no hablaba de, exige, de exigencia de responsabilidades éticas, no jurídicas.
Me pilla el toro, familia. Bueno. Que nos vamos. Bueno. Alandete, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Carmelo, lo
mismo. Un abrazo a todos.
Otro.
Hasta ahora.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, saludos. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the ideal of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo. Correcto.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE. Y a las 12, sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una democracia no puede funcionar cuando sus instituciones se niegan a acatar las sentencias judiciales amparándose en formas de justicia social paralelas, propias de regímenes populistas. La mesa del Congreso de los Diputados, de mayoría de izquierda, impidió ayer que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitar al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, con la pena añadida de pérdida del escaño. Con esta decisión, la mesa del Congreso no solo está reinterpretando una sentencia, sino que impide que se ejecute lo dictado en un desafío sin precedentes al Tribunal Supremo. Es inaceptable que una mayoría parlamentaria decida qué sentencias se deben ejecutar y cómo, alterando los principios de igualdad de todos ante la ley y de seguridad jurídica. Lo que ha ocurrido plantea un conflicto de competencias entre los poderes del Estado en un proceso de creación de justicia paralela por parte de los partidos de la coalición de gobierno. Por eso ha sido acertada la decisión del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, de solicitar a la presidenta del Congreso que remita el informe sobre la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación del diputado de Podemos. No queremos ni imaginar qué ocurriría si el diputado, en vez de ser de Podemos, hubiera sido del Partido Popular o de Vox.